Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es viernes 3 de enero del año 2025. Como siempre, continuaremos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre dos peloteros de sangre cubana que son agentes libres de los Mets. También un colombiano está sin contrato y el Miami Heat perdió en casa contra Indiana. Todo esto y mucho más porque los viernes viene Xilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Continuamos aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional persistieron en Cuba durante el año 2024. Ibe Pacheco hizo contacto telefónico con la isla y recogió análisis y opiniones sobre este importante tema social.
Cuba enfrenta una grave crisis de natalidad y envejecimiento poblacional. En 2024, el país registró 71.374 nacidos vivos, una disminución de 19.075 en comparación con el año anterior, según datos del Ministerio de Salud Pública. Sobre el tema, conversamos con el médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la provincia Holguín, en el oriente de Cuba, nos dijo.
Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en los años 90, era común tener cantidad de gestantes de manera simultánea en consulta. A medida que ha ido pasando el tiempo, el índice de natalidad, por supuesto, se ha ido reduciendo. En primer lugar, el deterioro de las condiciones de vida ha creado un ambiente muy desfavorable para que la familia, para que la pareja se pueda reproducir. Y lo otro es, la mayoría de los jóvenes están enfocados quizás en irse. Es innegable la cantidad de sobre todo de mujeres jóvenes que han salido.
La activista Naís Penalba, desde la capital cubana, sobre las causas de la baja natalidad en Cuba, señaló.
Traer un niño es una gran responsabilidad. ¿Cómo pretende que van a traer un niño si ni comida hay?
En diciembre, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, calificó de compleja la situación demográfica del país. También el analista y activista Julio Aliaga Pesán, desde La Habana, expresó.
Realmente, en este momento, la población cubana mayor de 60 años incluye el 32% de la población cubana. O sea, uno de cada tres cubanos actualmente hoy tiene más de 60 años y eso evidencia un problema para la fuerza productiva, para el trabajo, para el nuevo conocimiento, para el uso de las nuevas tecnologías. Esto es parte de este problema grave que hay en la sociedad. La migración, se está hablando de hasta 1.5 millones, 2 millones de cubanos que se han ido en un periodo de 2 años aproximadamente.
El informe del Ministerio de Salud Pública indica además que en 2024 el país mostró algunos avances en indicadores de salud infantil, con 133 menos muertes en menores de un año y una reducción de 6 muertes maternas.
En el par genético de la nación cubana, los más preparados, calificados, las mujeres y los hombres más preparados y calificados para crear familia, están emigrando para parir fuera de Cuba, por el nivel de preocupación que existe sobre el tema de la salud pública, del seguro, de la seguridad social, de la medicina, y estoy hablando hasta de la seguridad social en el tema de la delincuencia y la violencia en la que se ha sumido la nación cubana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El graffiti con la frase «necesita ser feliz» se ha convertido en un mensaje de esperanza en momentos en que Cuba atraviesa una crisis socioeconómica y la población se desconecta de la propaganda oficialista. Así que Luis Guardia preparó la siguiente nota.
«Necesitas ser feliz» es un graffiti convertido en mensaje que nació hace poco más de un año en la capital cubana y que en este recién iniciado 2025 gana vigencia.
La respuesta social en Cuba está tan acostumbrada a las órdenes que solo una orden puede llamar la atención lo suficiente.
Mr. Satt, un sociólogo de 27 años, autor de esta frase, explicaba desde el anonimato a la agencia francesa de noticias el sentido de necesitas ser feliz. En un momento que el cubano vive su peor crisis socioeconómica y la desconexión de la propaganda oficialista saturada de consignas revolucionarias.
Es casi una orden que nos invita a querernos, a tener una buena relación. Entonces es una orden amable.
La frase ha podido sobrevivir a la censura del inmovilismo político cubano, que ha encarcelado o forzado al exilio a varios de los artistas callejeros que desde el comienzo del presente siglo encontraron en el graffiti un espacio en las paredes de abandonadas edificaciones para expresarse. Necesitas ser feliz. Es un llamado al yo interno, a reflexionar en momentos que el cubano de a pie sufre muchos problemas. Dice Erika Santana que junto a Lilian Moncada se inspiraron en la frase y crearon el cortometraje de igual nombre.
Siempre el cubano ha pasado un poco más de trabajo y entonces esto yo lo veo como un mensaje social que Mr. Satt ha creado para que todos los cubanos que obviamente se encuentran pasando por una situación que no es la mejor, cada vez que salgan a la calle tengan como que un aro de esperanza.
La esperanza por un mejor 2025 es una constante en el pueblo cubano, que según entendidos en el tema, finalizó el peor año desde la llegada del castrismo al poder hace más de 6 décadas. Luis Guardia, Martín Noticias.
El relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, dijo que en una democracia ninguna información debe ser excluida del escrutinio público de manera previa y general. Es fundamental garantizar la ponderación en cada caso y proteger el derecho de acceso a la información como pilar del Estado de Derecho, dijo Baca en la plataforma X. Su declaración viene acompañada por un documento emitido por la Comisión Interamericana hace un par de años, el cual denuncia que en Cuba persiste una ausencia de normas que garanticen a los ciudadanos el derecho de acceso a la información pública. Y a las 12:37, rápidamente, vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, y bienvenido como siempre aquí al Noticiero. Bueno, precisamente en Santi Espíritus, Cuba, acaba de informar el diario oficialista Escambray que solamente se va a lograr en el territorio espirituano, la segunda provincia en el país productora de tabaco, solo el 35% de los planificados.
Imagínate.
Vamos a estar hablando con algunos espirituanos por qué está ocurriendo esto y también vamos a matizarlo con la otra contraparte en Pinas del Río, que hay serios problemas. Vamos a hablar también sobre cómo amaneció Cuba el 1 de enero y cómo va allá para este fin de semana. Ya hoy estamos a 3 y el cuartico está igualito como cerró.
Uh-huh.
Y de esto es vamos cierto. A estar hablando con la audiencia en la tarde de
hoy. Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martín.
Avanzamos a las 12:39. En más noticias, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, visitará Corea del Sur la próxima semana. Así lo indicó el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano en un contexto de caos político, mientras su presidente suspendido se resiste a ser detenido. Los detalles con la AFP.
Corea del Sur, aliado clave de Estados Unidos en materia de seguridad, se ha visto sacudido por una crisis desencadenada tras el intento fallido del presidente Yoon Suk-yeol de imponer la ley marcial el 3 de diciembre. El secretario de Estado estadounidense se reunirá el lunes con su homólogo, Jo Tae-jul. Los funcionarios que investigan la declaración de la ley marcial por parte de Yoon intentaron ejecutar una orden de detención contra él el viernes, pero fue resistida por los guardias de seguridad presidenciales. La orden expira el 6 de enero, el mismo día en que Blinken tiene previsto reunirse con la autoridad surcoreana. Por su parte, Yoon sigue siendo el presidente de Corea del Sur, pero está suspendido a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre su destitución.
Y Jennifer González Colón prestó juramento el jueves como gobernadora de Puerto Rico. González es una republicana que apoya al presidente electo Donald Trump y cuyo partido Nuevo Progresista está a favor de que la isla sea un estado de Estados Unidos. La gobernadora aseguró un histórico tercer mandato consecutivo después de ganar las elecciones del 5 de noviembre. Y los precios de los productos alimentarios en el mundo disminuyeron un 2,1% en el 2024 con respecto al año anterior, principalmente debido a la caída del importe mundial de los cereales y del azúcar, esto según la FAO. Más detalles con la AFP.
El índice calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que sigue la evolución de los valores internacionales de una cesta de productos básicos, bajó más del 13% en el caso de los cereales y el azúcar respecto al año anterior. La caída de los precios del azúcar se debe sobre todo a exportaciones récord de Brasil durante el año y a unas perspectivas positivas de la oferta mundial para la campaña 2024-2025. La reducción de los precios mundiales se vio en parte compensada por el aumento del importe de los aceites vegetales, de los productos lácteos y de la carne. Los precios de los cereales, sobre todo del trigo, se dispararon a raíz de la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022, tras lo cual no han dejado de caer hasta llegar a los niveles anteriores a la guerra en los mercados internacionales. Los índices de exportación del trigo en diciembre de 2024 se mantuvieron en general estables. Por su parte, los precios mundiales del maíz aumentaron ligeramente, apoyados por un leve aumento de las ventas de exportación y un endurecimiento de la oferta en Estados Unidos.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia instó el jueves a los gobiernos a priorizar la seguridad de los niños migrantes después de que el último naufragio en el Mediterráneo dejara alrededor de 20 personas desaparecidas y aumentara una macabra cifra anual. Entre los 7 sobrevivientes del naufragio de Nochevieja frente a la isla siciliana de Lampedusa, había una niña de 8 años cuya madre está entre los desaparecidos, dijo UNICEF. La agencia señaló que el mes pasado una niña de 11 años se encontraba flotando cerca de Lampedusa y que parecía ser la única sobreviviente de un barco de migrantes que había partido de Túnez con unas 45 personas a bordo. Y los ecuatorianos inician el año con alerta de inundaciones por las fuertes lluvias y marejadas en el Océano Pacífico. Desde ese país informa Giselle Jácome.
La crisis energética que vivió Ecuador por la sequía ya no es problema. Esta vez las lluvias están presentes en los lugares claves donde se encuentran las hidroeléctricas más grandes del país, hasta tal punto que las autoridades temen que haya inundaciones por el aumento de caudales en los ríos y advierten a la población. En Cuenca, ciudad al sur del país, los tres ríos que cruzan perdieron tanta agua que los vecinos empezaron a caminar entre las piedras y hoy los equipos de emergencia advierten del peligro ante el aumento del caudal. Lenín Álvarez es el responsable de la red hidrometeorológica del lugar y alerta.
Hay que tener cuidado cuando el río esté en estado de alerta o creciendo. Vemos que hay mucha gente que está caminando por las orillas. Usar más bien las camineras que son más seguras, las orillas están mojadas, están resbalosas y este caudal ya es considerable y podría ocasionar problemas si alguna persona se cae.
El Instituto de Meteorología e Hidrología señala que en 16 de las 24 provincias los vientos y tormentas estarán presentes con fuerza y en toda la sierra centro del país las lluvias han incrementado. Hay vías que se han visto afectadas por deslizamientos de tierra provocando cierres en carreteras. Los expertos advierten de la llegada de lluvias incesantes que podrían prolongarse de 16 a 22 días y previenen a la población para que se mantenga alerta ante posibles inundaciones. Javier Macas, técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología, comenta.
Las zonas de cordillera que se encuentran bastante saturadas y por ello aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra. A la vez, si existen cuerpos de agua pequeños o captadores de agua, pues que son más pequeños, estos tienden también a saturarse más rápido y a subir el nivel de los ríos. La presencia de niebla también es uno de los factores predominantes en zonas de cordillera.
Pero no solo las lluvias están causando estragos, también el océano ha aumentado su oleaje, provocando daño. las regiones costeras del Pacífico y como resultado dos personas perdieron la vida, cientos de pescadores perdieron sus barcas. En los últimos días el temporal ha mantenido a los turistas alejados de las costas frente al peligro que representan las olas de hasta 4 metros que se han registrado, algo anormal en esta región. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Los jefes de la diplomacia francesa y alemana se reunieron el viernes con el nuevo dirigente islamista sirio en Damasco durante una visita en la que insistieron sobre la necesidad de una transición pacífica e inclusiva en el país. Más detalles con la agencia France Press.
El encuentro desarrollado en Damasco es el primero de este nivel entre altos cargos de grandes potencias occidentales y Ahmad al-Sharaa, líder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomó el poder el 8 de diciembre tras liderar una ofensiva rebelde que condujo a la caída del gobierno de Bashar al-Assad. El francés Jean-Noël Barrot y la alemana Annalena Baerbock insistieron en la necesidad de una transición pacífica e inclusiva. Hace unas semanas surgió una nueva esperanza, la esperanza de una Siria soberana, estable y en paz. Y debemos esta esperanza a la determinación y la movilización de los sirios, a quienes quiero saludar aquí. Es una esperanza frágil, pero es una esperanza real, y por eso Francia estará al lado de los sirios como lo ha hecho durante 13 años desde la revolución, para garantizar que esta esperanza se haga realidad. Ante el reto de unificar el país, Sharaa se comprometió a disolver las facciones armadas, entre ellas la suya, y anunció su intención de convocar un diálogo nacional, sin precisar la fecha ni a quién se invitaría, señalando que podría llevar 4 años organizar elecciones. También reclama que se levanten las sanciones internacionales impuestas al anterior gobierno tras la sangrienta represión de un levantamiento popular en 2011, que luego se convirtió en una guerra que dejó más de 500,000 de muertos, provocó la huida de millones de personas y fragmentó el país. Los ministros europeos visitaron la cárcel de Zainaya, símbolo de la represión de Bashar al-Assad, que gobernó Siria con puño de hierro durante más de 2 décadas.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Damasco, los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Francia visitaron hoy la cárcel de Zainaya, uno de los símbolos principales de la represión del depuesto presidente sirio Bashar al-Assad. Islamabad, las fuerzas de seguridad de Pakistán detuvieron a decenas de personas presuntamente implicadas en el tráfico humano. La operación se llevó a cabo a raíz de la muerte de varios ciudadanos pakistaníes en un naufragio frente a las costas de Grecia. Nueva York, la ONU reclamó al gobierno de Venezuela que garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse sin miedo a represalias en vísperas de la investidura presidencial y sin que se hayan resuelto las dudas en torno a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Mogadiscio, los gobiernos de Somalia y de Etiopía apartaron por el momento las tensiones diplomáticas y acordaron colaborar en el marco de la nueva misión de la Unión Africana que busca contener la amenaza del terrorismo islamista.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hay buenas noticias para los cubanos y malas noticias para el Heat.
Espero que sean buenas noticias, porque cuando los Mets estuvieron a solo 2 victorias de avanzar a la Serie Mundial, yo me acuerdo en una conferencia de prensa que el manager de los Mets le dio bastante crédito a José La Candelita Iglesias.
Oh, my God.
A ese mismo. Y a J.D. Julito Martínez, o sea, los 2 peloteros de sangre cubana de los Mets, uno nacido en La Habana, el otro nacido en Miami. Yo me acuerdo que dijeron, sin estos muchachos jamás hubiéramos llegado aquí. Los Mets eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee en la primera ronda de los playoffs. Uh-huh. Luego eliminaron a los requete favoritos Phillies de Filadelfia en la segunda ronda de los playoffs. Le dieron guerra a los Dodgers de Los Ángeles antes de caer 4-2. Y entonces yo me acuerdo que se le dio mucho crédito a estos muchachos y la pregunta es, ¿por qué son agentes libres todavía? Los Mets todavía no le han ofrecido un contrato ni a José La Candelita Iglesias ni a Julito Martínez. Yo sé que ya son dos veteranos.
Claro.
Ok, pero si te sirvieron hace solamente 3 meses, ok, los campos de pretemporada arrancan dentro de exactamente 6 semanas, aquí en la Florida y en Arizona. Yo espero que estos dos peloteros cubanos tengan un contrato ya fijo, digamos la segunda semana de febrero, antes de comenzar la pretemporada. No son los únicos. Los Mets tienen un problema muy grande. Tienen más de 10 agentes libres entre una cosa y otra. Pete Alonso, su jonronero, está negociando con los Gigantes porque los Mets no le hicieron una oferta seria, como la gente está diciendo. Está el colombiano José Quintana, el zurdo, que se convirtió en uno de los mejores abridores para los Mets el año pasado. Uh-huh. Tampoco está sin contrato en este momento. Adam Ottavino, otro pitcher veterano. Harrison Bader, que vino de los Yankees, estuvo con los Mets, fue una figura principal en los playoffs, no tiene contrato todavía. Los Mets sí han contratado a Juan Soto, con un contrato multimillonario. Sean Manea, Clay Holmes, todos ellos, Frankie Montas, José Siri, el dominicano. Pero la gente que te llevó a los playoffs el año pasado no está. Ya se les fue el pitcher derecho, el dominicano Luis Severino, a los Atléticos de Oakland. Así que yo no sé cuál es la estrategia de ellos, pero sí sé que la de los Padres de San Diego es peor. Si tú me dices a mí, en este momento, si me preguntas, ajá, ¿a quién van a fildear los Padres el 28 de marzo cuando se cante play ball? Yo te diría, no tengo idea. ¿Por qué? Porque tienen 10 agentes libres y no han firmado a ninguno. Pero es que no solamente que no han firmado a los agentes libres, no han contratado a otros peloteros de otros equipos. Y el receptor principal, Kyle Higashioka, se les fue para los Texas Rangers. Así que yo no sé a quién van a poner. Está el colombiano Donovan Solano, que no han firmado. El pitcher veterano de Venezuela, Martín Pérez, el zurdo, no lo han firmado. David Peralta, no lo han firmado. Luis Patiño, tampoco. Elías Díaz, tampoco está sin firmar. Tienen solamente 6 semanas para firmar a toda esta gente, negociar con cada uno de ellos.
Corre.
Muy bien, pasamos a la NBA. El Miami Heat anoche, visiblemente cansado, porque había jugado 24 horas exacto, antes y había ganado, pero aquí perdió contra los Pacers de Indiana anoche, 128-115, gracias a Haliburton y sus 33 puntos y 15 asistencias. ¿Qué significa esto? Primero, que el Miami Heat es incapaz de jugar noches consecutivas. Ya eso es lo primero que te puedo decir. ¿Okay? No, perdóname, pero no pueden. Vamos a ver si a los Lakers les va mejor, pero el Miami Heat no puede. Y el Miami Heat continúa con 2 victorias más que de derrotas, 17 y 15, uh-huh, mientras que los Pacers tienen un récord todavía negativo, pero están alcanzando al Miami Heat. Ahora, los Celtics de Boston, jugando de visita en Minnesota, sufrieron un poquito más de la cuenta, pero sí lograron vencer a los Timberwolves por 3 punticos, gracias a Jason Tatum y sus 33 tantos, 9 rebotes y 9 asistencias.
Él está tranquilo.
Sí, porque él dice que no jugó por Singis, no jugó fulanito, pero te digo una cosa, sufrir de esta manera contra un equipo mediocre, pero bueno, yo sé que Juan tiene mucha fe.
Juan
en
dice
los
que
Celtas
no es un
Boston
equipo mediocre tampoco.
Timberwolves, sí, tienen un promedio exactamente de 500, bueno, okay, 17 y 16, así que, pero bueno, los Celtas sí están jugando mejor. No tan bien como los Cleveland Cavaliers, pero sí están jugando bien. Ajá. Y los Lakers anoche, o esta madrugada, porque el partido terminó a la 1, los Lakers vencieron a los Trailblazers de Portland 114-106 y LeBron James metió 38 punticos con 9 asistencias. Yo no lo podía creer. O sea, LeBron James, sí, por supuesto que todavía te pueden dar un partido así, pero es la inconsistencia de él, de que un día te marca 35 puntos y el día siguiente le duele el dedo del pie y no juega, ¿ok? Y entonces es justamente por eso. ¿Por qué? Porque está cansado. Y no quiere decir estoy cansado, pero sí me duele el pie. Uh-huh. Es más fácil decir estoy lesionado que estoy cansado, yeah, ¿ok? Cuando uno tiene 40 años de edad. Y yo te lo puedo decir porque tengo 50 y pico, ¿ok? Muy bien. Entonces, los Lakers salieron airosos, los Clippers perdieron contra Oklahoma City Thunder y los 76ers perdieron por paliza en San Francisco contra los Guerreros de Golden State y Stephen Curry con sus 30 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Uh-huh. Esta noche en la NBA. Todavía, vamos a ver si los Lakers pueden ganar en noches consecutivas. Anoche ganaron. Van a jugar esta noche contra los Halcones de Atlanta a las 10 p.m. Vamos a ver si los Celtics de Boston pueden ganar partidos en noches consecutivas. Juegan contra los Cohetes de Houston. Buena suerte, Mr. Juan Pendaz. Mientras que los Raptors reciben a Orlando Magic, los Knicks contra Oklahoma City Thunder y el mejor equipo de la liga, los Cavaliers, contra los Mavericks esta noche a las 8:30. Los Nuggets reciben a los Espuelas de San Antonio. Muy bien. En la liga, en la Superliga Italiana, ajá, que se está jugando en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque le pagan más que jugar en Italia. El Inter de Milán, ayer el Inter de Milán derrotó 2-0 al Atalanta de Bérgamo y es finalista. Tiene que esperar lo que pase esta noche entre la Juventus de Turín y el Milán para ver cuál de los dos va a jugar contra el Inter en la final de la Copa Italiana. Y esta tarde, el Real Madrid contra el Valencia en la Liga Española. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Por hablar de los Celtas.
Pero hablé bien de los Celtas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Vámonos ahora al mundo del entretenimiento. Llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos desde ya, invitándolos a escuchar el primer programa de este 2025, agradeciendo la sintonía. En esta emisión les ofrecemos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte durante la semana. Las colaboraciones musicales y los nuevos lanzamientos iniciaron las celebraciones y también varios artistas cubanos despidieron el año con los mejores deseos para sus allegados y fanáticos, uno de ellos el dúo Gente de Zona.
A mi novia le gusta bailar toda la noche sin zapatos, y no le importa lo que digan, solo está pasando el rato, y cuando nos quedamos solos siempre tenemos un trato, que no termina cuando empieza, se pone más de la cabeza,
y seguimos con más noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta es la voz de América. Le saluda Alejandro Escalona, uno de los periodistas más respetados de la televisión estadounidense. Falleció esta semana aquí en Washington. Se trata de Aaron Brown, quien en su primer día de trabajo en la cadena CNN se hizo conocer a escala global por sus reportajes en vivo y en directo desde una azotea de la ciudad de Nueva York cuando los ataques terroristas del 11 de septiembre. Sus reportajes de los ataques terroristas le valieron el premio Edward R. Murrow, galardón estrechamente relacionado a esta institución y a su historia, la voz de los Estados Unidos de América. Más conciertos ya para el mes de febrero. John Batiste y sus amigos el 28 como parte del Montreux Jazz Festival Miami 2025. El sábado 1 de marzo, Janelle Monáe, el domingo 2, La Descarga, presentados por John Batiste y Sima Funk, todos en el hangar de Coconut Grove. Kendrick Lamar y SZA estarán de gira este año juntos. Su gran National Tour pasará por 19 estados y también Canadá la próxima primavera y el verano. La gira, que comienza en abril 19 en Minneapolis, pasará por Connecticut, San Francisco, Toronto e incluye Seattle, estado de Washington, y esta capital, Washington D.C. También están a la venta las entradas para ver a Miguel Bosé aquí en Estados Unidos como parte de su gira 2025-2026 en octubre y noviembre. Miguel Bosé se presentará en Nueva York, Miami, Irving, Texas, San Diego, California y Rosemont, Illinois. La gira sigue en 2026, cuando también se estrena lo nuevo de Christopher Nolan, La Odisea. Universal Pictures dijo que el cineasta, acostumbrado a otras epopeyas como Oppenheimer y también Interstellar, por primera vez adaptará la saga de Homero para proyectarla en las pantallas de cine IMAX. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:59, vamos a repasar los titulares. El gobierno de Cuba prevé una zafra azucarera que no cubriría la mitad del consumo nacional. Letra del año de los yorubas independientes advierte sobre necesidad de cambios y aumento de la violencia. Trump nomina un quinto cubano-americano para su próxima administración. Y el opositor venezolano Edmundo González viaja a Argentina y el gobierno de Maduro ofrece recompensa por su captura. A las 3 de la tarde volveremos a encontrarnos con la información. El equipo del mediodía se despide. Regresaremos el lunes con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Buen fin de semana.